Hola, 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 bienvenidos al especial de Navidad del podcast que no debes escuchar. Hoy contamos con la presencia de Juan, alias el médico, Dani Fergo, alias el hombre del tiempo, José Llanes, alias el científico, Laura Saiz, la antropóloga del amor y Paula, la politóloga debatiente. Empezamos, si queréis, un poco, bueno, contándome vuestra semana, cómo os ha ido. ¿Qué opináis de la Navidad? ¿Qué ganas o no ganas tenéis de que llegue? Etcétera, etcétera. ¿Quién quiere empezar que hable?
¿Laura?
Laura, empieza. Te han nominado.
Venga, por alusión. Pues, muy bien, con muchas ganas de que llegue. Haciendo los regalos navideños. El árbol de Navidad con los preparativos a tope. Preparando el tío, que ahora hablaremos de él en mi sección. Y nada, con una...
¿Con qué?
¡Ansias!
Muy bien. Perfecto. Seguimos con otra persona.
¿Dani?
Dani, ¿qué opinas?
Lo mismo. Yo estoy con el mood navideño desde hace ya un par de meses, ¿eh? Sobre todo con turrones y panetones y de todo. O sea, yo llevo ya varias tabletas de turrón. No, con muchas ganas. A mí la Navidad me gusta. Me gusta porque, no sé, todo lleno de adornos, colores, gente por la calle. No sé, a mí me gusta. Es una festividad que a mí me gusta.
¿Cuál es tu turrón favorito? ¿Turrón barra polvorones barra mazapán barra lo que sea?
La verdad es que no sabría decir cuál. Porque a mí el dulce me vuelve loco, pero el turrón que más me gusta quizás el Suchar, pero el de Mercadona. Más barato.
Vale. Sí.
Por favor, Mercadona, si estás viendo este vídeo,
patrocínanos.
Por lo menos unos Suchar.
Sí, no.
Suchar no nos patrocina.
Nos ponemos camisetas de Mercadona con unos Suchar.
Sí, que más me gusta.
Sí, sí.
Está bien.
Vale. Juan, ¿a quién le toca ahora?
Le toca ahora a Paula, que me estaba diciendo que quería ir.
Le toca, Paula.
Me toca. ¿Qué tal ha ido la semana?
¿Y las navidades, si tienes ganas o no?
Uf, joder, si tengo ganas yo de navidades. Pero si yo soy un elfo. Soy feliz cuando viene Navidad. Solo quiero que sea Navidad. Todo el año. Pero bueno, feliz. Sí, estoy allí ya comprando cositas. A veremos cómo salen este año.
Pero, ¿vas a tardar mucho en conseguir los regalos de Navidad? ¿O más o menos igual que con mi cumpleaños?
Idiota. Ya están guardados, pero no lo sabes.
Ah, ok. Juan, ¿a quién le toca ahora?
Un momento, lo que ha dicho José tiene razón. ¿Os podéis levantar un momento, por favor?
¿Por qué?
Es que la gente no ha visto vuestro outfit, o sea, claro.
Vamos navideños, ¿sabes? El especial de Navidad, vamos navideños.
Bueno, sí, se ha entendido más o menos el concepto.
Vale, va. Jota, te toca. ¿José?
¿No?
¿Sí?
¿No te sale?
Sí, sí, te escucho. Dime.
No, no. O sea, que dice Dani que no se os ve la cámara.
¿A quién?
A vosotros.
Sí, sí, sí que se nos ve. Da igual.
Lo peor.
Lo importante es que sí que se está grabando. No pasa nada.
Mientras haya el programa, Dani.
Vale, José, ¿qué esperas de la Navidad?
Bueno, la verdad es que estas Navidades, no sé por qué, pero me no sé, tengo ganas, ¿eh? Tengo ganas, no sé. Así también un poco de vacaciones, ¿no? También, tampoco está haciendo mucho frío. Está bien. No, la verdad es que, no sé, sí, me están gustando mucho. O sea, ahora, por ejemplo, están todas las calles iluminadas y la verdad es que está quedando bastante bonito. No sé, yo todavía no he montado la Navidad en casa, lo quiero hacer este finde. Y bueno, y es el primer año que vamos a montar la Navidad con el gato, así que veremos si tenemos ahí un pequeño Grinch.
¿Es que el gato puede atacar al árbol?
Nah, que va, si mi gata es buenísima, o sea, tampoco, no le va a hacer nada. O sea, lo lena un poco.
Puede salir herido con el árbol.
Sí, eso sí que lo pienso.
O sea, puede salir peor el gato que el árbol, ¿no?
Sí, eso puede pasar. Y nada, pues eso, muy bien, la verdad. Muy bien. O sea, a ver qué tal.
Muy bien. Juan, te toca ya el último.
Pues yo estoy muy, muy, muy bien. Tengo muchísimas ganas de Navidad porque es que me encanta. Y ya está. Y es que no puedo decir nada más porque sabéis cómo soy yo con la Navidad.
¿Has colapsado, no?
Nada, en verdad es que me gusta,
¿eh? ¿Y qué te iba a decir? ¿Y la semana, Juan?
Fantástica.
Vale, perfecto. Vale. Empieza tú tu sección si quieres, ya que hemos terminado contigo, empiezas tú. ¿Qué nos traes hoy? ¿Qué has preparado?
Bueno, pues para los que no lo sepan, hoy de repente me han dicho vamos a hacer un especial de Navidad y como es un momento muy alegre de estar con la familia y tal, pues hemos pensado que hagas un tema acorde, o sea, y que hables de la muerte. Y digo, bueno, vale, lo que me digan. Total, que os voy a hablar de las causas de muerte más frecuentes en la época de Navidad. Entonces, lo primero, pregunta al aire. ¿Cuál pensáis que es la causa de muerte más frecuente en países occidentales en Navidad?
Atragantamientos por gambas.
Tal cual, ¿eh? Asfixia.
Atragantamientos por gambas. O sea, pero en plan mortal, o sea, la peña se la gamba en la boca y ya explotan las palomitas.
O por uvas, ¿eh? Ojo con las uvas también.
Es que se están poniendo muy de moda las uvas peladas, esas transgénicas de Mercadona también.
Si nos escucha, por favor.
Por favor, danos unas uvas, aunque sea.
El podcast del Mercadona, ¿eh?
Un poco mal hacendado sí que es el podcast, la verdad.
Sí, a ver. Hacendado no está mal. Nos gusta que hayan hacendado, ¿eh? Aunque no se escuchar.
Cualquier cosa.
¿Cuál es, Juan?
Bueno, lo digo ya, o sea, es que no me habéis dado tampoco mucho hype.
Asfixia.
Infartos.
Resbalones.
Ojo, esa infartos, es. ¿Eh?
Infartos.
Resbalones.
Según. Atención, que tengo aquí la chuleta. Según la Fundación Española del Corazón, el fallo cardíaco es la principal causa de muerte en la época de Navidad. La cifra de muerte más alta es concretamente el día 25 y supuestamente los factores precipitantes son, en primer lugar, pues que suelen ser pues cardiópatas o personas que tienen factores de riesgo cardiovascular, véase diabetes, hipertensión o tabaquismo. Y que sumado a ello, debido a, digamos, la nostalgia de las fiestas, del ambiente y todo eso, entonces cometen una cierta transgresión dietética, o sea, mucho consumo de grasas, triglicéridos, alcohol incluso, que lo que hace es que en muchos casos pues precipita en eso, en lo que viene siendo el evento cardiovascular. Y también uno de los factores de riesgo que muestran aquí es... de hecho, lo tenía por aquí escrito, es los eventos familiares incómodos.
No me extraña.
Digamos que esos son un poco el caldo de cultivo que se produce y que propicia lo que viene siendo este suceso. O sea, comes mal y encima pues tienes que aguantar a la gente.
Te hagas algún disgusto que otro. ¿Esta es la sección, Juan?
Sí, te
gusta. Muchísimas gracias, ha sido esplendorosa, magistral, de verdad. Muy, muy, muy bien. Pasamos ahora al hombre del tiempo, alias... No, al revés. A Dani, alias el hombre del tiempo.
Gracias. Nada,
Seguimos hablando de muerte, ¿no?
Sí, siguiendo con la línea de Juan, pues joder. También, bueno, un poquito de... No, a ver. Habla sobre un suceso. Eso que ocurrió en 25 de diciembre de 1717, hace ya bastante tiempo, en el que murieron acerca de 14.000 personas aproximadamente. 14.000, la cifra exacta no me acuerdo, pero 14.000 y algo. Y fue en Alemania, Escandinavia y Países Bajos. Fue una marea o marejada ciclónica. No es un tsunami, pero más o menos tenerlo en mente que es parecido. Esto ocurrió en el Mar del Norte. Pregunta, ¿sabéis dónde está el Mar del Norte?
David, comparte pantalla.
¿Aprobados? No, no, a ver si lo sabéis.
Y la dejaría en blanco, si me preguntan hasta el norte, igual, la dejo en blanco, y me rayo que flipa con eso.
Bueno, pues si hay algún despistado, a ver, la pista es fácil, lo acabo de decir. Más o menos. A ver, pues está situado norte de los Países Bajos, norte
de Alemania. De la trampa.
Dinamarca, claro. Y Reino Unido. Y nada, pues ahí está. En fin, lo que ocurrió fue que ocurrió esa marejada clónica, inundó gran parte del territorio que acabo de mencionar, con muertes y demás. Y esto es provocado por un sistema atmosférico de bajas presiones. No tendréis ni idea de lo que es, pero bueno, es un suceso en el que ocurren vientos en convección y convergencia, es decir, masas de aire frío que empujan a masas de aire caliente húmedas, provocan nubes, llueve, hace mucho viento y se lía la de Cristo. Y eso es lo que ocurrió. El viento empujó la superficie del mar, provocando que ésta llegase a la costa, 5 o 7 metros de altitud, y hizo bastantes destrozos.
¿Cuántos metros?
Aproximadamente entre 5 y 7 metros de altitud con respecto al nivel normal del mar del norte. Es un mar muy, muy bravo, digamos, muy inestable, donde ocurren muchas inundaciones, y de hecho han construido un montón de barreras que son una pasada, unas barreras que llegan hasta los 25 metros de altura, la más famosa está en Rotterdam. Eso es una locura, o sea, el funcionamiento de esas barreras es muy bonito de ver. Y nada, las abren para que haya circulación normal de barcos y demás, pero ante una amenaza de este estilo las cierran. Es decir, que es muy difícil predecir esto porque se necesita un sistema muy preciso atmosférico para detectar algo así, pero de momento con esas barreras funcionan. Claro, en 1717 pues esas barreras no estaban construidas, igual habían palos o redes, pero no pudieron detenerlo. Y el resultado fue ese, que murieron unas 14.000 personas, algo así. Han habido más mareas ciclónicas, más marejadas ciclónicas, pero como teníamos que centrarnos el 25 de diciembre, pues busqué esta y es la que os estoy comentando. Que afectó a Alemania, Países Bajos y Escandinavia. Fue un desastre. Desastre. Okay. Y nada, y eso es lo que quería comentaros. También he de decir que este suceso se incrementa en mares de baja profundidad. De hecho, un dato curioso del Mar del Norte, que su profundidad media está en 90 metros. Solo. 90 metros es nada. Profundidad. O sea, es muy poco. Hay zonas que sí que llega a los 200 metros de profundidad, pero la media es 90. Es súper, súper poco profundo el Mar del Norte. Y aún así es muy, muy inestable. Por eso se han construido esas barreras y esas movidas. Y nada, pues eso. No sé si queréis hacer alguna pregunta o...
¿Tenemos alguna duda?
Quiero decir que tienes razón lo que has dicho, que cuando lo has dicho he buscado en Google y... Efectivamente, el Mar del Norte está donde había.
Perfecto.
O sea, porque digo, creo que lo tengo en la mente, pero no lo veo y está ahí, sí, o sea, es el Mar del Norte. Y seguro que alguien más lo está tecleando ahora. Creo que José lo está buscando también, porque no se fía.
Es un mar que está conectado por el Canal de la Mancha en el oeste, el Mar Báltico en el este, Y en el norte, el mar de...
Espera, yo te lo digo.
Escandinavo. Escandinavo, creo que es.
No sé, no llega tanto la imagen del huevo.
Sí, creo que no es un mar cerrado como el Mediterráneo, que no está cerrado del todo, pero entre varias tiene varias corrientes y eso pues también incrementa un poco la agresividad del mar. Han ocurrido muchas inundaciones y es lo que digo, han tenido que construir diques y barreras y protegerse de fenómenos como este, como el que estoy diciendo ahora.
Ok, pues muy bien, Dani, muchísimas
gracias. Está guay, la barrera de Rotterdam es una pasada, es enorme.
La voy a buscar también,
Yo justo lo que busco.
¿Comparte pantalla alguien para enseñarnos la barrera?
¿Pero qué? ¿Compartes tú, Juan, o comparto yo?
¿Tú, Juan?
Comparte pantalla.
Pero comparte José, que la estaba buscando ya.
O José.
A ver. Voy, ¿eh?
Son como lo del pinball.
Parece dos abanicos, Dani.
Claro, es como transmisión de José. Que...
Esto pero no son 95 metros.
¿Se ve? ¿Qué no, se ve?
22.
Se ve Google Maps, o sea, Google Imágenes, José.
Pues, mira, por ejemplo... La Torre de París.
Para que circulen los barcos y demás, y ante cualquier...
Pero José, eso es la Torre Eiffel, ¿eh?
Claro, lo estoy comparando.
No, pero es una comparativa del tamaño.
Ah, vale.
Joder, macho. De verdad, de verdad.
No, José, joder.
Está tirando en la cara, tío.
Mira qué chulo.
Guapo, ¿eh?
Muy bien, ¿eh?
Sí, sí, eso funciona como lo del pinball, igual. pinball, ¿no? ¿Cómo se llama?
Sí, ¿no? Sí que es el pinball.
Sí.
Es igual.
Sí.
El mismo funcionamiento.
¿Y esto es la entrada al puerto, se supone, o algo así, o...?
Ahí hay una imagen que se ve el barco entrando. O están retirados.
Claro, eso se abre y entran cosas, ¿no?
Exacto.
Para que pasen...
Claro, los barcos.
Exacto.
Esto, uno de los puertos más importantes está ahí también. Entonces, quiero decir, eso no se puede cerrar. Tiene que abrir.
Claro.
Qué barbaridad.
Qué chulo, tío.
Está muy guay.
Muy bien. Ya luego nos falta que algún día hagamos un mega construcciones sobre cómo se hizo esto.
Tema para...
José, deja de transmitir, perfecto.
Ya.
Vale.
Tema para Iván.
Gracias, José.
José, te toca.
Gracias.
Gracias por compartir pantalla. Dinos, te toca.
Yo voy a soltar un poco más la turra, ¿eh? O sea, que cuando eso me paráis. No, en serio, ¿eh? Nada, resulta que bueno, teníamos un par de temas para los que hablar, o sea, tenía pensado un par de temas para los que hablar, pero yo es que la verdad es que nunca he hecho ningún tipo de sorteo, o sea, no me gustan los sorteos navideños, me parece que son, que engañan bastante, entonces no tengo ni puta idea ni de lo que es la lotería, ni lo que es el gordo, ni nada así por el estilo, entonces, pues no sé, me pareció una buena excusa para empezar a, pues... para saber en qué consiste la lotería de Navidad y cuáles son sus diferencias, por ejemplo, con la lotería del niño. Y pues nada, pues qué mejor que el podcast para hacerlo.
Porque tú quieres hablar un poco de física, matemáticas, probabilidades.
Sí,
en este caso probabilidad,
sí.
¿No? Va a ser un poco la temática por la que has decidido hablar de lotería.
Exacto. También tenía sobre todo la curiosidad de por qué la lotería de Navidad es tan famosa y la lotería del niño no. Y bueno, y ahora os comento un poco por qué lo pienso, cuál es mi conclusión, y no sé, y también vengo a daros un par de datos inútiles, la verdad, que seguramente se os olviden, pero no pasa nada, ¿sabes? O sea, quedará por ahí. Nada, pues el sorteo extraordinario de Navidad o la Lotería de Navidad se celebra el 22 de diciembre, o sea que igual para cuando se emita este podcast ya estábamos...
Ya está pasado.
Ya ha pasado, pero no pasa nada. Nada, se reparte. Vale, a ver, se reparte por cada serie, se reparten 4 millones. O sea, creo que lo que hacen es, hay 180 series posibles. Es decir, que cada número, por así decirlo, cada billete puede estar 180 veces, ¿vale? La serie no es importante para que te toquen el sorteo, o sea, no tienes que acertar número y serie, ¿vale? Entonces, después de cada serie, se emiten 100.000 billetes, ¿no? Porque va del 0000 al 99.999 y por cada billete hay 10 décimos. Entonces, nada, se reparten 4 millones. Después, por ejemplo, hay 15.304 premios posibles, de los cuales 9.999 son reiteros. Hay unas cuantas normas que todo eso lo que hace es favorecer que te toquen los premios y por tanto te toque, o sea, la probabilidad de que te toque sea un 15% de que te toque.
Entonces, el premio real.
Exacto. Entonces, la verdad que es una probabilidad bastante alta, o sea, un 15% de probabilidad de que te toque al menos el reintegro como mínimo, ¿no? Y la probabilidad de que te toque el premio gordo sería del 0,001%, que realmente no es tan, bueno, es tan baja como cualquier otra, pero creo que la probabilidad de que te toque, es que lo que pasa con la lotería de Navidad es que se puede acertar con el mismo número, se puede acertar más de un premio. Entonces eso favorece a que aunque te toquen premios bajitos, te lleves bastante pasta, ¿sabes? También por las propias normas del concurso, etcétera. Entonces la verdad que yo creo que esta es una de las cosas que ha hecho que también se haga muy, muy famoso la lotería de Navidad.
¿Has empezado, José, creyendo poco en la lotería de Navidad y poco a poco, cuanto más has leído de las normas y tal, te han ido gustando más?
No, cada vez menos, de hecho.
La verdad es que no.
A ver, bueno, voy dejando esto. No, mira, como curiosidad, así también, yo no lo sabía, pero el sorteo de Navidad se compone de dos bombos. O sea, yo lo que pensaba era que todos los sorteos, por ejemplo, son cinco cifras, ¿no? Entonces, yo lo que pensaba era que son cinco bombos. En cada bombo vas sacando un numerito y cada numerito se corresponde a un premio. Ningún sorteo es así. En la lotería de Navidad lo que pasa es que tienes dos bombos. En uno meten los 100.000 números y en el otro bombo meten a qué corresponde cada número que vaya a salir aquí con qué premio.
Pero eso, si has visto cantar la lotería, lo sabías.
Sí, no lo he visto nunca en la vida. De hecho, me he puesto un vídeo de YouTube y todo aposta. Vale.
Claro, estos son un vídeo que canta el número y el otro canta cuánto dinero da.
Claro, en el del niño es distinto. En el del niño cada uno dice el número que le ha tocado y después sale otro bombo y sale el premio al que corresponde ese número. ¿Y qué más? Vale. Sí, si sale el 00000, se lo lleva el Estado.
No le vende a nadie.
Está feo. No, le toca al Estado,
¿Ha pasado alguna vez?
No, que yo sepa, no. No, o sea, no he leído que haya pasado nunca. No. Dime.
¿Qué crees que pasaría si tocase?
La revolución.
Se entrega en la fábrica de moneda y timbre, que ninguno de nosotros sabía lo que era hasta que llegó la Casa de Papel. O sea, que supongo que atracarían entonces la Casa de Papel.
El Estado haría un evento para darse el premio de parte de ellos para ellos.
Sí. Exacto.
Estaría guapo.
Y tendría buen recibimiento, creo.
Sí, a usted le volaría, la verdad. Vale, después, yo qué sé, a ver, hay un montón de datos más. Vale, por ejemplo, en diferencia con el sorteo del niño, es que la probabilidad de que haya un reintegro es del 30%, pero la probabilidad de que te salgan en la lotería de Navidad es un 10%. O sea, es mucho más probable que te toque un premio en la lotería del niño en vez de que en la lotería de Navidad. Yo lo que pensaba es que la lotería de Navidad es mucho más probable que te toque un premio y por eso es mucho más famosa. Pero no es así. O sea, porque al menos en el niño parece que es mayor la probabilidad. Entonces, lo que suele hacer mucha gente es que si le toca si no le toca nada o en la de Navidad o le toca el reintegro, después se va a la lotería del niño, compra un billete y espera que le toque porque es mucho más probable, ¿no?, que te toque ahí. No sé, o sea, me parece curioso, ¿no? O sea, yo al final pienso que en la lotería de Navidad lo que ha influenciado más es todo el bombo que se le ha dado, ¿no? Con todo el marketing, los anuncios de Navidad, etcétera. Sí, ya. El bombo.
A ver, también yo creo que puede ser que también sea el inicio de la Navidad, con lo cual es casi una apertura de las vacaciones, ¿no? Es un poco su manera de empezar la Navidad prácticamente es que es la lotería del gordo, del 22. Y también que pues, los niños de San Ildefonso, todo el show que se monta, ¿no? Al fin y al cabo, es un poquito espectáculo. Sí.
Exacto.
Pero yo creo que José tiene razón, porque si te fijas, el anuncio de Navidad sale en septiembre ya casi.
Sí.
Y se le da mucho, mucho bombo, mucho marketing.
Sí. De hecho,
Navidad es la del niño casi nada.
Incluso es muy común que al sitio, o sea, se dice mucho que al sitio que te vayas de vacaciones, que te compres un billete de lotería de Navidad.
En verano ya.
Sí, sí, sí. En verano, o sea, es una, o sea, yo creo que es marketing, o sea, eso al final el marketing y todo que se le da.
Y hay turismo de comprar lotería de Navidad, porque tú si te vas a Sark, al pueblo, tienes que ir a la bruja a pasarle por la nariz el billete, o si vas a Madrid, obviamente vas a intentar ir a la bonita, lo cual es una locura, porque te puedes tirar ahí 5 o 6 horas de cola para comprar un billete de lotería.
Claro, y se junta todo porque como en Doña Manolita vende tantos billetes, dice que toca siempre en Doña Manolita, porque nos ha jodido 100 millones de billetes. Lo mismo en Sorte, lo mismo.
Que no sé si lo sabéis, pero en Manises hay otra administración que vende una barbaridad.
Voy todos los años.
Y la gente viene, a
puñeta. Es cliente.
Y además se forma una cola de locos. O sea, 40 minutos, 45 minutos.
Hay que ir con ganas a Manises a comprar lotería.
En Alacuás también.
¿El qué, Laura?
Que en Alacuás también, que la del Castillo tiene mucha fama porque han cantado varios gordos, y es que por lo que yo sé, fueron de las primeras que empezaron a vender online, entonces también maneja muchos números. Entonces, claro, por estadística, al vender tantos, pero vamos, que han cantado varios premios, no sé, un primero, varios cuartos, varios quintos, pero por lo mismo. Además, porque venden mucho.
Yo recuerdo que hicieron como una acción de marketing de esconder billetes por el pueblo, si no me equivoco.
¿No? ¡Hostia! Sí.
¿No suena? Sí. Que escondieron billetes por Alacuás, y era como en todos los periódicos esta lotería repartida por el pueblo tal. Entonces, claro, pues se hace fama, al final son acciones de marketing que luego se repercuten en vender más, que repercute evidentemente en que te toquen más premios y el círculo. Pues muy bien, pues la verdad que es muy interesante. No sé si tienes algo más.
Sí, ahora, bueno, os cuento un poco más de física, de la parte de cómo de las bolas, de cómo se reparte y tal. A ver, tampoco es para tanto. Bueno, al final lo que pasa es que pues meten los 100.000 números dentro de tenía el nombre, pero no me acuerdo, no me lo he apuntado tampoco. Bueno, dentro del bombo. Entonces, como curiosidad, tengo que decir que el bombo ese se construyó para 85.000 bolas, porque antiguamente se metían 85.000 bolas. Creo que fue en 2006 cuando se construyó. Pero ahora, como hay tanta gente que compra, ahora se meten los 100.000 números, o sea, se meten todos los números. ¿Qué pasa? Que cuando construyeron el bombo este, era más para... O sea, el óptimo era para 85.000 bolas. O sea, que decían que al dar las vueltas, al dar X vueltas, ya tendrías garantizado que fuese lo suficientemente aleatorio como que para no sesgar el sorteo, ¿no? Ahora con las 100.000 bolas, no está claro si se puede sesgar un poco, porque no se repartirían igual las bolas, y entonces igual las que estén más cerca de donde salir no se desplazarían tanto, y por tanto es mucho más probable que toquen esas que no que toquen, por ejemplo, las de la superficie, ¿no? Entonces, nada, no sé, o sea, es un poco como curiosidad. Después, ¿cómo funciona eso? Pues lo han estudiado con modelos un poco de lo que vendría a ser la física granular, o sea, la física de medios granulares. ¿Cómo funciona eso? Es que, pues al final, la esfera, las bolas nunca pueden llegar al ecuador de la esfera, porque si no, entonces, al girar no se repartirían bien. O sea, pensar al final que la esfera está llena de bolitas. Entonces, si tú giras eso, no giraría absolutamente nada, ¿no? Pues eso sí, tienes que estar por el ecuador, pero por debajo. Y lo que pasa entonces es que lo van girando, entonces aquello se desplazaría de tal forma que hace un ángulo. En ese momento es como que se para un poco, y lo que hace es, bueno, el movimiento creo que se llama corte y arrastre, claro, entonces tú ahí generas como una especie de corte y eso hace un efecto, una especie de efecto de avalancha, todas las bolas de arriba caen abajo, entonces las que estaban arriba estarán abajo y ahora volvemos a girar y entonces es como que se va desplazando toda esa masa. Y bueno, no sé si se entendió mucho, si tampoco, o sea, es una tontería. ¿Y qué más? Sí, a ver, eso sería el ángulo crítico, ¿no? Al final, cuando se inclina lo suficiente, va a una velocidad de 15 vueltas por minuto y el jefe del tribunal, o sea, el del tribunal de ahí, es el que decide de 5 a 10 veces cuántas vueltas se le da a la bola, o sea, igual el hombre dice, pues solo se le dan 8, pues solo 8 vueltas y al final cuantas más vueltas se le dé, más aleatorio, etcétera, entonces pues más al azar y no sé, se calcula, por ejemplo, con un modelo matemático que por cada euro invertido en lotería que tú vayas a hacer pierdes, o sea, de media, pierdes 30 céntimos. O sea que al final es como que siempre pierdes dinero, ¿no? A ver, a no ser que igual compres un billete de lotería y te toca la lotería y tienes la mayor suerte del mundo, pero lo normal es que sea de ese estilo, ¿no? De que cada euro que tú inviertes en lotería pierdes 30 céntimos de media.
Tampoco y está por mal, eso, ¿no? Del pues, todo. O sea, dentro de lo malo.
Yo creo que era más alto, la verdad.
No.
O sea, digamos ya, que hay un 30% del beneficio para la banca, ¿no? Y un 70 sí, se reparte sí, otra vez entre premios y reintegros, etcétera.
Efectivamente es eso.
Bueno.
Sí, 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 sí.
Podría bueno, depende. Claro. Si sale el 000, no.
Si sale el 000,
el 00, vamos.
Bueno, el Estado ya gana la lotería todos los años, con los impuestos.
¿Sabes? También, luego también tal cual. Que
si ganas... A ti todos tocan 400.000, pero en realidad a ti al banco no te llegan ni de coña 400.000.
No,
80.000 no, creo que son para el Estado.
El 20% te quitan del premio o algo así, creo que he leído, ¿no?
Tú te quedas 320 si te toca.
Exacto. Eso es, 320.000.
Yo creo que sí, a raíz sí, de sí, esta protesta, Laura, es el momento de que enseñes tu camiseta. Con el working class en la caligrafía de Mr. Wonderful.
Vale, pues, José, muchísimas gracias por tu sección, ha sido muy interesante también. Y no hemos hablado de
muchas muerte. Gracias.
Aunque, ojo, cuidado, si te toca la lotería y pierdes el billete, porque a mí me da un infarto también, ¿eh? O sea, imagínate que tienes un número y lo buscas y no lo encuentras.
Estaría gracioso, la verdad.
Ay, ¿nos acordáis de aquella señora que entró llorando a la administración diciendo que tenía el décimo y que lo había metido en la lavadora? Y luego resultó ser toda una campaña una de
trama,
marketing.
Pero no, una... no, fue una trama de Jordi Évole, ¿no?
No, creo que, bueno, eso. No lo sé. Yo sé que luego resultó que era fake. Que era verdad, salvado, pero ¿no? La señora lloraba como si de verdad le hubiera tocado la lotería y el décimo estaba desintegrado dentro de una bolsita. Y yo la verdad es que me sentí muy mal por la pobre señora y luego me enteré de que había sido mentira todo.
Era un fake de salvados, creo.
A ver, de todas formas, a ver, os toca la lotería, te quedas con 320.000 euros, el gordo. Te soluciona la vida, sí, pero no del todo, ¿eh?
No, la vida no, pero la hipoteca sí.
La hipoteca sí, la hipoteca sí.
No te permite dejar de trabajar, si es tu plan, pero sí que te permite vivir mejor.
No es el euro millón, pero a ver.
Más relajado. Al final también, entre lo que repartes, ¿no? Con pues la familia, los amigos, tal, y... O sea, no sé... Que se te acaba quedando mucha pasta, ¿no? O sea, ojalá me tocase, pero...
Entonces, José, ¿con eso quieres decir que si me toca te tengo que dar algo?
Sí. Una cena, Dani, tío.
Yo he entendido que si le toca a él, la mitad para nosotros. Yo lo entendía así.
He dicho exactamente
en plan, eso. Son 320.000 pavos, pero con todo lo que reparto se me queda en nada.
Yo he entendido algo así como que invertiría y nos daría cada uno, nos regalaría a todos una cámara, un micro y algo muy guapo para mejorar la calidad de imagen del podcast. Creo que
buah, wow, una pantalla en verde detrás y te ponemos efectos especiales, croma, ¿sabes? Todo guapo, Todo guapo.
Bueno, José, muchísimas gracias por tu tema. Te lo has currado mucho.
Nah, vosotros,
como los
vosotros
anteriores también. Y como la persona que va a continuación, que es Laura. Necesito que te quites el silencio, Laura, que está silenciada.
Ya. Bueno, buenas noches. Yo vengo a hablar de algunos de los ritos más importantes que hay en Navidad. Juan, no te rías.
Ya.
Vale.
Ya empezamos.
Bueno, la Navidad ha sido muy estudiada en antropología precisamente por los ritos que tiene. Es una fecha que además son ritos súper sensoriales porque hay mucha luz, muchos olores, comida, entonces son como súper sensoriales y súper ricos. En cada cultura son totalmente diferentes, por lo que no hay patrones muy generales, aunque sí que se cree que la Navidad, como la entendemos nosotros, viene del Reino Unido. Viene también de son tradiciones del Oriente Medio y vamos que autóctono poca cosa. De las cosas más importantes que se hacen en Navidad son los banquetes, el tema de la alimentación, que es súper importante y es mucho más significativo de lo que creemos. Y es que cuando alguien nos invita a cenar en Navidad, nos indica que somos de su tribu. Y ni eso, porque hay tribus como la que estudió Levi Strauss, padre de la antropología, que vamos a nombrar aquí muchas veces, era mucho más íntimo practicar relaciones sexuales delante de todos que comer. Entonces, para que veáis la importancia que tiene este ritual. Y bueno, ahora ya me voy a centrar en los regalos, que es un poco otra pieza estrella de las fiestas. Los regalos, parece así todo muy naif, muy bonito, regalar porque queremos a la gente, pues no. Y dice Dimitri Tsigalatas, que es un antropólogo estadounidense, que con los regalos se afianzan las relaciones sociales, ya que es un intercambio mutuo. Siempre que regalamos, dice Dimitris, que estamos esperando algo a cambio. Entonces es como un contrato que vamos renovando año a año. Entonces, ahora vamos a hablar de quiénes traen regalos en Navidad. Yo, así como información al podcast, estoy viviendo en Cataluña y aquí hay una figura que es el tío de Nadal. No sé si sabéis lo que es.
Yo sí.
El tronco.
Es un tronco que vive en el bosque. Hay que encontrar los siguientes caras de mandarinas. Lleva barretina.
Eso es como Jimmy Jump, ¿no? ¿Cómo se llamaba este señor que saltaba en los campos de fútbol?
Sí, sí. Y durante todo el mes de diciembre hay que dejarle mandarinas, taparlo con una copa. Y el día 24 de diciembre, en Nochebuena, o el 25, se le pega un palo y el tío, literal.
Repite la última frase, por favor.
Caga regalos.
Ah, caga regalos.
¿Cómo? Pero así porque sí.
Sí, sí, porque es mágico, es el tío de Nadal.
¿Qué pasa?
Lleva saco, o sea, delante tuya y todo.
No.
Sí, toma, para ti.
Todo.
En privado.
Y debajo de la manta deja los regalos.
Pero yo tengo una pregunta. ¿Qué ¿Cómo? Pasa en Cataluña con el Caganer y ahora también este tío? O sea.
Sí, sí. No, hombre, no. Ahora también, o sea, lleva ya muchos años y es aquí súper famoso, pero bueno, suele traer como dulces, turrones. No es tan importante como los Reyes Magos, por ejemplo. Pero bueno, ahí está, en todas las casas. Yo tengo uno.
Si entras mucho en escatología, ¿caga turrón?
No. Se le paga con un...
Vale, ok.
Vale. Vale, y bueno, si queréis os puedo hablar también de más tradiciones que me han parecido curiosas, que he estudiado del mundo, como por ejemplo la que hacen en Italia. Y es que en Italia hay una bruja que tengo aquí apuntada que se llama Befana, que a esta no se le deja mandarina, sino que se le deja salchichas y brócoli. Y es una bruja que engañó a los Reyes Magos. Y luego se ve que se arrepintió, salió a buscarlos y ya nunca más los encontró. Entonces, como condena, todas las noches del 5 de enero deja regalos a los niños. Pero sí, se pasa salchichas, brócoli y una copa de vino.
No, no es lista la bruja ni nada.
El brócoli.
Madre mía.
Y nada, luego también tenemos...
¿Hostia?
En Noruega... lo que tenemos que hacer es la noche de Nochebuena es esconder las escobas para que no venga ninguna bruja y nos sobrevuele por encima de la casa. También se suelen tirar disparos para alejarlas. Así como tradición, no está mal.
¿Pero cómo que disparos, ya... Laura?
¿Disparos?
Sí. O sea, la gente saca la AK-47 a la calle. Por si acaso aparece una bruja.
Bueno, ¿los tienen esa tradición?
Ah, bueno, cada cual.
Curioso.
No, aquí respetamos, ¿eh? Respetamos. Sí, es parecido.
Y luego, por último, está Krampus, que es el hermano malo de Santa Claus, que lo celebran en Alemania y en Hungría. Y es el hermano de Santa Claus, que tiene así un poco de forma como de demonio y se dedica durante el mes de diciembre a asustar a los niños. Joder. Y ya, bueno, si
pero
me
este
sobra
no da
tiempo...
regalos. Krampus no da regalos.
No.
Solo asusta.
No. No tiene de buena. Entonces, ahora me gustaría hacer un debate, y es que hay una leyenda que dice que Papá Noel es rojo por una marca, por la Coca-Cola. Pues me he estado informando y resulta que no es rojo por la Coca-Cola.
¿Por qué?
A ver, bueno, la historia de Santa Claus varía un poco de cada país. Así como se cree por norma general que se refiere a San Nicolás, que era un santo que la tradición popular dice que lo que tenía a los niños, regalos y tal. Entonces, en Estados Unidos, sí que es verdad que es desde Estados Unidos donde se hace más famosa esta imagen de señor gordito, con barba, vestido de rojo, pero es debido a un poema que se llama Un relato de una visita de San Nicolás, que es de Clement Clerc Moore. Y se cree que es este señor quien crea un poco la figura de Santa Claus. Sí es verdad que en Macy's, que son unas tiendas estadounidenses, fueron donde por primera vez pusieron figuras de Santa Claus, y iban todos los, que era un Santa Claus gigante, así también con el aspecto un poco este, y iban todos los niños a hacerse fotos, a hacer cola, y ya a partir de ahí todas las otras tiendas vieron que tenían muchos clientes porque iban a hacer un poco como a verlo y tal, y ya fue cuando se extendió esta figura de Santa Claus. Sí, pues de barba blanca y tal. Pero que lo de la Coca-Cola es un poco leyenda urbana. Sí, es verdad que la Coca-Cola también creó un anuncio con este Santa Claus, pero que se ve que ya estaba esta imagen de Santa Claus, que es anterior.
O sea, la utilizó un poco.
Sí. Y nada, y hasta aquí mi sección. Pero eso, que hay muchísimas tradiciones de Navidad, pero casi todas basadas en comida y en regalar.
Muy bien. Como, o sea, han estado muy interesantes, pero como dices que aún quedan, esperamos para el próximo 25 de diciembre del 2023 una nueva edición del podcast Antropología sobre la Navidad.
Tengo que seguir investigando la Navidad catalana porque hay para rascar.
Yo quiero que me cuentes más cosas de la Noruega.
Las pistolas.
Eso, a mí eso no me lo habían contado.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Laura. Y ahora vamos a pasar al debate que va a presentaros Paula, mientras yo voy a por el cargador del ordenador antes de que se me apague.
Porque va a morir, ¿no?
¿Dónde? Avisamos que el podcast puede acabar en cualquier momento. Puede ser los últimos segundos.
A ver. No, siempre lo tiene cerca. No sea cosa.
¿Empiezo?
¿Paso de ti y me empiezo? Sí. Vale, pues mira, a mí me viene súper bien la sección de Laura, la verdad, porque Laura ha hablado de tradiciones. A ver, básicamente la Navidad se basa en eso. Todas las familias tenemos pues ciertas tradiciones, ciertas cosas que se tienen que hacer sí o sí en Navidad, ¿no? No sé, por ejemplo, el tema de la comida. En mi casa, el día de Navidad, el día 25, para mi abuelo o se comía puchero o no se comía nada. Hubo muchísimos intentos por parte de mi madre, pobre mujer, porque tenía que hacer puchero para 25 personas, por cambiar, ¿no? Por hacer otra cosa y tal, y era imposible. Sí o sí, había puchero. Y yo me acuerdo que yo siempre le preguntaba a mi abuelo, pero vamos a ver, abuelo, ¿tan importante es el hecho de comer puchero? Y mi abuelo siempre me contestaba, pues claro que sí, porque penqueta y sigró es lo principal per fer el dinar del día Nadal. Entonces, claro, mi pregunta para vosotros, que se puede hacer extensivo no solo a la Navidad, sino a todo lo que hacemos básicamente, ¿cómo de importantes son las tradiciones? ¿Hasta qué punto es necesario mantener las tradiciones? ¿No? ¿Y en qué medida deberíamos ser o no ser flexibles en cuanto a ellas?
Yo quiero hacer un comentario, o sea, para nuestros viewers de Castilla-La Mancha. ¿Puedes traducir la frase que has dicho antes?
La frase en valenciano, la de penqueta sí. Y sigro. Sí. Son los ingredientes del puchero. Es una canción, es un villancico valenciano, ¿no? Que dice que penqueta, que no sé la verdad cómo se traduce, creo que es el cardo, creo que es. Y garbanzos son los ingredientes principales para hacer el plato del día de Navidad.
Vale, vale. Creo que luego la gente se lía.
Es solo para los castellano manchegos. Juan lo sabía perfectamente lo que significaba todo.
Yo creo, claro, para mí son vitales y fundamentales. Y mucho más, o sea, creo que son, las tenemos intrínsecas todas. Entonces, es verdad que las vamos modernizando y adaptando a cada familia y a cada circunstancia, pero al final estamos hechos de ritos y de costumbres. Entonces son, pues eso. Por ejemplo, yo ahora que vivo en Cataluña, pues me he llevado un tío de Nadal a Valencia, pero sigo teniendo mi árbol en Valencia y todo. O sea, se pueden ir como modificando, pero tu esencia es juntarte el 24 y al final comer caldo y comer lo mismo año tras año. Pues eso, puedes ir añadiendo cosas, se van añadiendo personas a la mesa, se van quitando personas de la mesa, bueno, se van yendo personas de la mesa, pero al final somos eso.
Pero sí que es verdad que, por ejemplo, hablando en general de tradiciones, igual ya no tanto navideñas o solo navideñas, sí que hay tradiciones que igual estaban arraigadas en un país o en un territorio y que a lo largo del tiempo se modifican o, por influencia de otras sociedades, digamos, que adaptamos más o cogemos más la de otros sitios, ¿no? Evidentemente, hace 40 años o 50 años, aquí el Papá Noel yo dudo mucho que en España se celebrara. O sea, yo dudo mucho que a alguien le llegara un regalo el día 25 de diciembre. Era solo los Reyes Magos, porque es una tradición cristiana y puramente religiosa. En cambio, Papá Noel, digamos que aunque venga de San Nicolás, pero es un poco más pagano en sí el regalo de Papá Noel. Pasa parecido con el tema del
Halloween y Todos Santos.
Y del Día de Todos los Santos. Tal y como lo celebrábamos o lo veníamos celebrando en España hasta hace 30 años, nadie sabía lo que era Halloween y hoy en día, pues digamos que eso se ha apropiado totalmente de esa festividad. En ese sentido, ¿qué opináis acerca de la conmixión, de hacer esta mezcla de culturas / tradiciones? ¿Es bueno, es malo? ¿Deberíamos forzarnos a mantener las antiguas? José, espera, que te hemos silenciado.
Perdón.
Por el ruido es que hace.
Hola.
Perdón. Sigue.
Que yo creo que mantener las antiguas está bien. Depende de qué tradiciones, ¿eh? Depende de qué tradiciones. Hay tradiciones que no se deberían de mantener. Pero no sé, pues por ejemplo, como esas, pues como las que estáis diciendo, pues esas sí. O sea, yo creo que se tendría que pelear por mantenerlas y quizá incorporar a nuevas. O sea, al final también. Es que al final yo entiendo que también las tradiciones dependen mucho de la gente, ¿no? Y, o sea, al final, pues, no sé, no sé, la gente va viendo que celebran Halloween, por ejemplo, en otros países y también lo quiere celebrar en este, entonces al final se acaba quedando como una tradición. Bueno, está bien, tampoco...
Y cogemos como las tradiciones festivas, porque aquí la festividad que tenemos, que es Todos los Santos, es ir a limpiar tumbas al cementerio. Entonces, pues claro, es como una alternativa un poco más, más lúdica, la verdad. Mm. No cogemos otras cosas que sean ir a las 7 horas, las que nos hacen y las lúdicas. Exacto.
Sí, pero exacto, también es verdad, exacto, que tú ahora a un niño de 7 años le tienes que explicar lo que se hace ese día y, pues, o sea, yo entiendo que por más padre o madre que quieras mantener la tradición de toda la vida en España, tú tienes un niño de 7 años y todos los niños se van a disfrazar y no le vas a decir al niño, no, que mañana madrugamos y vamos a la tumba del bisabuelo. No, o sea, también incorporar, no tienes por qué dejar de hacer lo que ya hacías o lo que ya se hacía, pero... No, tampoco tiene tanto de malo incorporar tradiciones que hacen divertirse a gente, sobre todo a infancia, sobre todo a niños.
Y cuidado con los ultracatólicos que dicen que es adorar al diablo. Halloween.
Madre mía. No, mira, al diablo no sé, pero...
Muy bien. Daniel, Juan, ¿alguna opinión sobre este tema de las tradiciones? ¿Os gustan las tradiciones navideñas en general? ¿Quitaríais alguna?
Bueno, a mí las tradiciones me gustan. Siempre me han gustado, pero es lo que habéis comentado ya. Al final, por circunstancias, te tienes que adaptar. Y van saliendo nuevas. Por ejemplo, yo en Nochevieja lo pasaba en el pueblo y ahora lo paso con mis amigos. Son tradiciones que te tienes que ir adaptando. Me parece... adaptarse, tampoco hay que arraigarse a tradiciones pasadas. Yo creo que adaptarse es bueno y incorporar gente nueva, actividades nuevas, lo que al final te nutre también. Sí, a mí me gusta cambiar también.
A ver, yo creo que al final, que todo el tema este de las tradiciones y tal, que al final... como que tradiciones que ya no son solo de un país, yo creo que algunas que son ya globales, por así decirlo, y que ya al final una sociedad que ya tiene, pues casi todo el mundo, pues acceso a internet y todo eso, pues al final, si tú ves lo que es la Navidad, tú ves lo que es la Pascua y todo eso, pues al final vas adoptando cosas, incluso algunas tradiciones muy autóctonas como el Día de San Patricio y todo eso, incluso se celebra en algunos sitios. Porque al final la gente lo conoce y gente pues que también puede sacar partido y tal. Y bueno, pues a veces pues no está mal, ¿no?
También es un aumento bastante fuerte del consumo, imagino, en casi todos los casos, ¿no? Claro. O sea, ahora, sí, si antes solo se regalaban reyes, ahora regalos en reyes y en Papá Noel, más dinero. Si antes compraba flores para la tumba, ahora las flores, pero también los disfraces, pero también... Al final es un poco vida del consumo, ¿no? Y el aumento del consumo general... Que por eso yo creo que se generan también tantas fiestas y se promueven tanto, que se celebran en tantos sitios. Y bueno, mi apuesta es el Día de Acción de Gracias llegar a España pronto. O sea, es mi apuesta. Sinceramente, como tradición nueva en España.
En mi casa ya se celebra.
Es mi...
Ah, sí. Ah.
Nosotros ya hacemos Acción de Gracias porque, no sé, supongo que a mi familia le pareció que era adecuado pues tener un día para dar las gracias, ¿no? Pero curiosamente... Y en esto tiene razón Laura, lo único que nos hemos quedado, nadie da las gracias, nadie bendice la mesa, nadie hace cosas de estas, ¿no? Pero lo que sí que hacemos es pues comer pavo, o sea, o pollo relleno, se hace un pollo relleno con sus patatitas y todo esto, y mi madre todos los años hace la broma de que cualquier año pues hará guisantes y puré de patatas y salsa de arándanos. Todavía no ha llegado el momento, pero yo estoy segura de que cuando nos demos cuenta, igual que hacemos el Black Friday, pues tomaremos salsa de arándanos con el pavo.
Al final es una ampliación, al final realmente nunca se terminan todas las tradiciones que entre comillas generan economía, ¿no? Sino que se amplían y se amplían y se amplían. Pero bueno.
Pero claro, es triste también porque hay un montón de cosas que sí que son de aquí, que son muy autóctonas, pero lo que estamos haciendo es globalizar las tradiciones, que en realidad son casi todas, yo diría que estadounidenses, básicamente, porque Halloween, Acción de Gracias, todo esto es muy americano. pero hay muchas cosas que son nuestras, muy de aquí, muy locales, y se están perdiendo bastante. Nosotros, por ejemplo, yo estoy en un grupo folclórico y estamos recuperando, ¿cómo se llama esto? La rechina de Mach, la reina de mayo, que al final no deja de ser una puesta de largo de una chica joven, guapa, que se convierte como en la reina del baile, ¿no? Y claro, nosotros hablábamos también el otro día de hasta qué punto estaba bien intentar reflotar tradiciones que en realidad tienen unos valores bastante, bastante oscuros detrás, porque esto al final no deja de ser un mirad qué chica más guapa, a ver quién de todos se consigue casar con ella, porque es la guapa de este año. No sé.
Sí, esas igual se tendrían que ir adaptando, ¿no? Un poco, de alguna forma.
A Midsommar. Curioso.
Entonces, ¿creéis que sería que es bueno reflotar o mantener tradiciones, aunque tengan unas connotaciones igual religiosas, igual misóginas o machistas? ¿O hay que, o el relativismo cultural no lo aplicamos?
Es que esto es un debate.
Mira qué que has puesto, Pau.
¿Aplicamos o no el relativismo cultural, Laura, en tu sección de antropología?
El relativismo cultural es una corriente que intenta justificar, no, pero intenta comprender y validar algunos actos desde la propia cultura. Y, por ejemplo, las corridas de toros. Pues a un noruego que le parecen una locura. Sin embargo, tú hablas con una persona de Cádiz y le parecerá lo más normal. Por eso se habla de relativismo cultural, que depende de la cultura.
Con todo el cariño y amor a Cádiz.
No, justo es Cádiz porque mi familia es de Cádiz y se hacen toros en Cádiz. Y hay un canal para...
Cancelados en Cádiz.
Poco a poco vamos perdiendo provincias en las que nos quieran escuchar. Este es el podcast que no debes escuchar por algo.
Está haciendo honor a su nombre, ¿eh?
Podcast que no van a escuchar.
Pero posiblemente las provincias con más afición taurina, España. O sea, es... Objetivamente no lo sé, pero es que será... ¿Alguna provincia andaluza? No.
¡Hala! Ampliamos de Cádiz a toda Andalucía.
Andalucía vaya entera.
Ay, madre.
Vale, ok. Bueno.
Bueno.
Creo que Laura ya ha terminado de hablar.
¿Cómo?
Silenciada. Tengo silencio abajo, se me voy a sentar Laura más que él.
¿Habéis entendido que es un relativismo cultural o no?
Sí.
Que sí. Estamos de broma, hombre.
Un beso a toda Andalucía.
Vale. Creo que ya hemos terminado. En principio llevamos unos 55 minutos porque lo voy cronometrando. Mi idea era llegar a la hora, pero más o menos creo que hemos tratado todos los temas y habéis todos presentado vuestra sección. Así que por mí cerramos o vamos cerrando. Os voy a preguntar, aunque en principio va a haber, claro, porque este año da una casualidad y es que 25 de diciembre cae domingo, por eso hay podcast, 1 de enero cae domingo, habrá podcast también, pero por si acaso no estuvierais en esa grabación, porque como somos tantos, igual no grabáis ese día o el día que grabemos el podcast que sale el 1 de enero, os voy a preguntar un propósito de año nuevo que os estáis planteando para 2023. Así, a bote pronto, sin pensar mucho.
Qué mal.
Yo es que ahora ya que he dejado de fumar, ya no me quedan propósitos.
Ya lo tengo.
Ir más a CrossFit, Juan.
Volver a CrossFit.
No, pero porque estaba yendo a CrossFit. Bueno, voy a probar el mío. Sí, propósito.
Sí, estaría bien eso, quieras que no, ¿eh?
Es un buen propósito.
Apetece.
Es el foco principal, ¿no?
Sí, pero bueno. Así en general, Por ejemplo, una persona que no sea Laura, que quiera hablar.
Ay. Daniel, ¿algún propósito de año nuevo para el año que viene?
Sabes, no he pensado. Quizás ponerme con la oposición.
Ok.
Tía.
Aquí.
Darle ahí duro. Durillo. Empezar por lo menos. No me voy a apuntar aún, pero empezar a mirar cosas, sí.
¿De qué la oposición, Dani?
Nacional.
¿Nacional de qué?
Policía.
Policía.
Ah, hostia. Guay.
Sí, a ver, lo he estado pensando, lo he estado mirando y... Creo que voy a darle.
Muy bien. A tener un policía, un médico y ahora el físico. ¿Qué propósito se plantea?
Mientras no sabemos probabilidades que tenemos.
¿Las probabilidades de qué? ¿Las probabilidades de qué?
Calcular las probabilidades que tiene cada uno de aprobar.
Altísimas, altísimas, chavales. Altísimas. 100% cada uno. Seguro. No, yo pues... A ver, supongo que podría decirlo de acabar la tesis, pero eso va a vivir conmigo, así que pues no sé.
A ver, yo si fuera tú no la acabaría, porque si la acabas ya no tienes la excusa de que tienes que hacer la tesis.
Ya es como que te se acaba algo que de tenerla mí, ¿eh? Sí, ¿sabes? Vale, Juan tendrá una copia. Nada, eso supongo, sí, eso.
Muy bien. ¿Laura?
Yo es que no me voy a poner ninguna que no voy a cumplir, como hago todos los años. Entonces, pues nada, viajar mucho... ¡Joder, Juan!
¿Qué hago si soy fan tuyo? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer?
Viajar mucho, todo pueda, y no sé, también encontrar nuevas aficiones, que creo que es muy importante.
¿Tienes alguna pensada? ¿Algo que te gustaría que te gustara?
Cosas, no, de manualidades, del lettering, todo eso, quiero desarrollarlo más.
¿La Liga de las Leyendas?
No, es...
Paula, ¿algún propósito de año nuevo?
Sacar plaza, ya lo
sabemos.
También,
¿otra más?
Otro propósito.
Vamos.
Algún día el podcast 100%. Va a ir de emprendedurismo, chavales, porque sois muy pesados todos, sí. Sacando plaza. Y aparte de eso, ¿algo más? ¿Algún propósito de año nuevo?
¿Que Pau se duche?
¡Ay!
¿Lo ha dicho?
¿Cómo?
No he dicho nada.
No se le escucha bien, silenciado.
No se me escucha bien.
Silenciar, José. Ya está.
Esto es censura, esto es censura.
No te vas ni a poder despedir, José, lo siento.
Esto es censura.
Después de hoy, dos personas menos en el podcast.
Mi propósito de año nuevo es recuperar el cariño de Andalucía y expulsar definitivamente a José de este podcast. Ala, ha dicho ala, pero no se te ha escuchado. Pues nada. Muchísimas gracias por haber participado. Habéis traído temas muy interesantes. Nos ha gustado mucho el podcast. Creo que ha estado muy bien y que vamos mejorando podcast a podcast. El único repetidor es Juan. ¿Opinas que ha sido mejor o peor podcast que el que se publicó el día 18 de diciembre?
Yo opino que todos son bellísimos a su forma, pero que quizás el de la otra semana... estaba un poco de más el tema ese cuando nos pusimos a jugar a los números, al 1-5-1, 5-1, y estuvimos como 10 minutos. Yo al final no entendí por qué era 1-5-1, y la persona que nos puso en su coche, imposible que lo entienda. O sea, pero bueno, supongo que también es divertido y tal. Poco a poco iremos mejorando. Yo me voy a tomar las vacaciones del podcast hasta febrero.
¿Hasta febrero?
10.
Muy bien. Pues el podcast te desea mucha suerte en todo lo que tengas que hacer hasta,
mucha suerte. Voy a dejar de representante mío a Laura.
Ay, Juan, ¿qué cómo lo he hecho? Dímelo.
Para mí, sinceramente, de 12.
Gracias.
Para mí de 12.
Qué bonito.
Todos lo habéis hecho de 15. Nos despedimos ya. Muchas
aunque
gracias.
De 12.
Muchas gracias por haber participado, chicos. Gracias por escucharnos. Un saludo, chao.
Venga, hasta luego.
Un saludo.
Hasta luego.